La semana pasada comenzamos a estudiar una serie, si recuerdas, estuviste con nosotros, si no, déjame te platico. Hicimos una pausa en nuestro estudio del Nuevo Testamento, estamos estudiando los domingos el Nuevo Testamento y acabamos de terminar hace 15 días la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y la siguiente carta que sigue es Gálatas, pero vamos a tomar una pausa, les dije, y vamos a ver una serie, ¿no? Un tema en especial que creo que es importante que entendamos y conozcamos como iglesia, que es distintivos, ¿no? La palabra distintivos habla de algo que nos distingue, ¿no? Y no es que seamos la mejor iglesia, no es que seamos totalmente diferente a las demás iglesias, no. Cada iglesia se distingue por ciertas cosas, ¿no? Y damos esta serie con el sentido de que conozcas tu iglesia, ¿no? De repente hay gente que te pregunta, recuerdo cuando empecé a ir a Semilla de Mostaza, ¿no? En la Ciudad de México, y un día un hermano me preguntó, oye, ¿y tu iglesia de qué denominación es? Y yo, ¿cómo? ¿Qué denominación es? Y yo, pues, ¿qué es eso de denominación? Y ni siquiera entendía qué era eso de denominación, ¿no? Ni son evangélicos, o qué, yo, pues no, pues sí, yo dije, pues sí, pues el evangelio, pues sí he escuchado que dicen el evangelio. Estaba nuevo, ¿no? En Cristo, entonces no entendía ni siquiera eso. Pero denominación es eso, ¿no? Algunos que son bautistas, metodistas, y cada uno se distingue por ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué somos? Pues somos un compañerismo cristiano, ¿no? No somos denominacional, no tenemos una denominación, pero simplemente nos podemos decir somos un compañerismo cristiano, ¿no? Creemos en eso, en el cuerpo de Cristo, y eso es lo que somos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos distinguen, ¿no? La semana pasada empezamos a ver el gobierno de la iglesia. Creo que es importante entender, ¿no?, de qué manera esta iglesia se gobierna, el llamado que Dios nos ha dado, y lo estudiamos la semana pasada. Hace algunas semanas atrás vimos otro distintivo, ¿no? Lo di como un mensaje especial, que fue la enseñanza. Ese tema de la enseñanza está ahí en la página, no lo vamos a ver aquí porque se ha repetido otra vez lo que ya vimos, pero tú lo puedes encontrar ya en la sección de distintivos en la página. Y realmente es eso, gobierno de la iglesia, enseñanza, ¿por qué enseñamos así? ¿Por qué es este tipo de enseñanza que es verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro? Eso lo puedes escuchar en la página de internet, puedes descargar la prédica y puedes escucharla. Entonces vamos avanzando, realmente, aunque llevamos una, que vimos la semana pasada, ya llevamos dos, ¿no? Porque salimos hace tiempo, entonces ya tenemos dos enseñanzas acerca de los distintivos. La primera fue el gobierno de la iglesia, segundo enseñanza, y el día de hoy vamos a ver un tema también muy muy importante, bueno, todos son importantes, ¿no?, acerca de lo que nos distingue, y es el discipulado, ¿no?, el discipulado. Si tú tienes duda acerca del discipulado, ¿no?, además dices, ¿qué es eso discipulado?, ¿cómo se come? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es el discipulado y por qué es importante para la iglesia el discipulado. Entonces, antes de continuar, quisiera orar, ¿no?, y poner ese tiempo en manos del Señor para que nos guíe y nos enseñe a través de su palabra, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la comunión que nos das, Señor, y la oportunidad que nos das de estar juntos, de aprender de ti, Señor. Venimos a eso, Señor, y no solo aprender, venimos a conocerte, Señor, venimos a exaltarte, Señor, a adorarte, Padre. Y sabemos que eso no solamente lo hacemos con nuestro canto, con nuestra voz, lo hacemos, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente. Y queremos hacerlo en ese tiempo. Ayúdenos a entender las cosas que están escritas. Señor, lo importante que es aún ese distintivo, el discipularnos, ¿de qué se trata? Señor, si no lo hemos entendido, si no lo hemos discipulado, Señor, el día de hoy háblanos y permítenos entender este tema, Señor, que sea de edificación para todos nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos enseñe tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La misión que tenemos como iglesia, ¿no?, es muy sencilla. Son tres puntos. No sé si los conocías, ¿no? A lo mejor lo has visto en las páginas de Semilla de Mostaza o no te has dado cuenta. Es lo mismo aquí, ¿no? Somos Semilla de Mostaza y tenemos tres puntos en nuestra misión. Número uno es alcanzar al incrédulo, ¿no? Eso es evangelismo. Eso es predicar el evangelio. Predicar el evangelio a aquellos que no han creído en Jesús, a aquellos que están perdidos. Ese es el número uno, alcanzar al incrédulo. Después de haber alcanzado el incrédulo, ¿qué tenemos que hacer? Punto número dos, discipular al creyente, ¿no? Es alcanzar al incrédulo, discipular al creyente y enviar al discípulo. Eso más adelante, ¿no? Eso ya es parte del servicio, parte del llamado que Dios nos va dando. Pero lo que vamos a ver el día de hoy acerca del discipulado es el punto número dos de nuestra misión. Después de haber alcanzado el incrédulo, tenemos que discipular al que ha creído, al creyente, ¿no? Y eso lo vemos en Escritura. ¿Tú conoces lo que es la Gran Comisión? A lo mejor alguna vez has escuchado acerca de la Gran Comisión. Y esto está escrito, ¿no?, en la palabra. Fue la comisión que le dio Jesús a sus discípulos, ¿no? Y es una comisión no solo para ellos, es para toda la iglesia como discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 16, verso 15, déjame citarte, nos menciona la primera parte de la Gran Comisión. Marcos 16, 15 dice esto, hablando de Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la parte principal, o la primera parte más bien, de nuestra misión como iglesia, ¿no? Alcanzar al incrédulo, ¿no? Es evangelismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar la salvación a toda criatura. La salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Pero hay un aspecto de la Gran Comisión que frecuentemente se ignora y que es de suma importancia. Y te voy a pedir que me acompañes. Vamos a estar meditando en este pasaje en Mateo. Vamos a ver la Gran Comisión, la vimos en Marcos, pero ahora la vamos a ver en Mateo, capítulo 28. ¿Okay? Al final del libro de Mateo y en tu Biblia, vemos la Gran Comisión. Mateo, capítulo 28, verso 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son las últimas palabras, ¿no?, de Jesús a sus discípulos escritas en el Evangelio de Mateo. Y es la Gran Comisión. Pero si te das cuenta, hay un aspecto diferente a lo que vimos en Marcos. ¿Sí? ¿Te diste cuenta de eso? Marcos dijo: id y hacer discípulos, perdón, dijo id y predicar el Evangelio, ¿no?, a todo el mundo, a toda criatura. Y eso nos habla de la primera parte, ¿verdad?, de nuestra misión como iglesia: alcanzar al incrédulo. Pero aquí Mateo nos habla de la segunda parte. Después de que una persona ha creído en el Evangelio, necesita hacerse discípulo de Cristo. Fue lo que Jesús le dijo aquí en Mateo capítulo 28. Id y hacer discípulos. Y esa es la segunda parte: discipular al creyente, aquel que ha creído. Vamos a entrar de lleno aquí. Dice el verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue después de la resurrección. Esto es después de que Jesús fue clavado en una cruz, fue asesinado, murió y resucitó al tercer día. Y por eso Jesús puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La Gran Comisión es dada, vemos aquí, bajo la autoridad del Señor Jesús, y ahora resucitado, con toda esa autoridad. Anteriormente Él había enviado a sus discípulos. Si tú has estudiado los Evangelios, Él los había enviado a predicar, pero solamente a los judíos, ¿recuerdas? Pero dice: toda potestad me es dada, y los envío. Toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Eso nos muestra de un alcance. Su autoridad tiene un alcance infinito. El cielo y la tierra. Y Jesús es el Señor y tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque es quien resucitó de los muertos para darnos vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que le está diciendo: ahora ya me han conocido, ya saben quién soy. Ya no soy solo un maestro, un rabí. Soy el Señor y tengo la autoridad, no solo aquí en la tierra, en los cielos. Soy Dios. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Sí te das cuenta cómo comienza la Gran Comisión? Y Jesús tiene esta autoridad, como te decía. ¿Por qué? Porque murió y resucitó. Por lo tanto, Él puede enviar a quien quiera a hacer lo que quiera, porque tiene la autoridad de hacerlo. ¿Te das cuenta? Es esa autoridad. Y lo mejor de esta autoridad, ¿sabes cuál es? Que está en las manos de Jesús, ¿verdad? Eso es lo mejor, porque el poder en las manos de cualquier otra persona muchas veces es un riesgo. ¿no? Como hombres no sabemos, abusamos de autoridad. Pero este poder está en las manos de Jesús. Y ahí ese poder se convierte en una bendición. Para todos, aún para la iglesia. Esto que Jesús nos está ordenando y que va a empezar a ordenar aquí en la Gran Comisión es algo bueno para cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a verlo de esa manera. Todo lo que implica la Gran Comisión. Y de acuerdo a esa autoridad, Jesús dice en el verso 19, por tanto, te das cuenta, ese por tanto tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada. Así como en el cielo, aquí en la tierra, por tanto, yo puedo hacer esto. Comisionarlos. Ir y hacer discípulos. Esa autoridad, ¿te das cuenta? Es la autoridad de Jesús la que nos envía. Es la autoridad de Jesús la que nos mueve. Es la autoridad de Jesús, déjame decirte esto, la que nos fortalece. Eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. Porque esta parte, lo que estamos teniendo el día de hoy, sin desenfocarnos, que es el discipulado, necesitamos empezar a reconocer esto, la autoridad que Dios nos ha dado para hacerlo y para recibirlo, ¿verdad? Entender esto. Y a veces vamos a dar fortaleza para eso. Y es con la autoridad de Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos. Este es un imperativo. Cuando Jesús dice hacer discípulos, es un imperativo. Es un mandato enérgico. Es una orden con toda la autoridad de Jesús. Él nos está dando un consejo. Él nos está dando una sugerencia. Él está mandándonos como iglesia a ser discípulos. ¿Te das cuenta de eso? La orden de Jesús, como vemos, es hacer discípulos. No solo creyentes o convertidos. Es hacer discípulos. Dice William Hendrickson, dice, el término hacer discípulos pone algo más de énfasis en el hecho de que tanto la mente como el corazón y la voluntad deben ser ganadas para Dios. No solamente es creer el Evangelio, es que tú le entregues tu vida al Señor y seas un discípulo del Señor. Creo que ahí es donde muchas iglesias han fallado. Se enfocan a predicar el Evangelio, a ser creyentes, pero no los discipulan. Entonces no hay un crecimiento espiritual en la iglesia, no hay una madurez espiritual. Y aquí lo estamos viendo. La palabra que se traduce como hacer discípulo, esa es una sola palabra en el griego, y esa palabra literalmente significa convertirse en alumno. Hacer discípulos es convertirse en alumno. Y un alumno, la palabra discípulo también significa aprendiz, ¿no? Alguien que está aprendiendo. Un alumno es una persona que necesita que le enseñen. ¿Sí te das cuenta? Necesita que le enseñen. Una persona que no necesita que le enseñen, simplemente no es un alumno, ¿verdad? Si tú vas a la escuela es porque necesitas eso. Porque ya entendiste y dices, tengo que ir a la escuela para aprender. ¿Sí? Tú no vas a la escuela cuando tú ya sabes las cosas. Tú vas con un sentido de ser enseñado. Lo mismo sucede aquí. El aprendizaje implica necesidad, como te decía. Por eso te decía en un principio, el discipulado no es una obligación, es una necesidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje implica necesidad y no solo eso, implica humildad de parte del alumno. Por eso te decía, una persona que no necesita que le enseñen, pues no es alumno. ¿Por qué digo esto? Porque muchos llegan creyendo que saben todo. Entonces no sé por qué entras a un discipulado. O sea, ya entraste con un corazón que sabe todas las cosas que no necesita que nadie le enseñe. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces tienes que tener esa misma intención, actitud. Necesito que me enseñen. Y necesito mostrar humildad para poder aprender, aún al grado, ¿no?, de que Dios limpie mi entendimiento. De que Dios limpie mi doctrina. Tal vez vengo de otra iglesia. Es que la otra iglesia me enseñaron esto. No sé cómo te lo han enseñado, porque te lo han enseñado, pero aquí nos discipulamos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. No salimos de ahí, lo puedes ver. Entonces creo que es importante que tengamos un corazón así, enseñable. Hacer discípulos, lo que te decía, es convertirse en alumno. Que cada persona que se disipule tenga esta intención: vengo a aprender. Creo que de repente la iglesia se ha ido conformando a este mundo. Eso es triste, porque aparte eso es en contra de lo que la Biblia nos pide, lo que Dios nos pide. No te conformes a este mundo. ¿Por qué digo que nos hemos ido conformando a este mundo? Porque es triste que el día de hoy ya los niños van a la escuela y ellos son los que ordenan a los maestros, ¿verdad? Ellos son los que mandan. ¿Qué daño le estamos haciendo? No a los maestros, a nuestros hijos, a permitir este tipo de cosas. Y a veces en la iglesia venimos así: no, tú me estás sirviendo, entonces yo te digo cómo hacer las cosas. No, venimos a aprender. Dios, lo vimos la semana pasada, Dios ha puesto personas, pastores, maestros en la iglesia. ¿Para qué crees? ¿Un maestro qué hace? Para enseñarnos. Y tenemos que verlos así. Es la persona que Dios ha levantado dentro de la iglesia y confía en el gobierno de la iglesia, lo que vimos la semana pasada. Y reconocer que Dios ha puesto a esas personas porque necesito yo que me enseñen, ser discipulado y ser un discípulo de Cristo. Eso es bien importante, porque dice hacer discípulos, pero ¿discípulos de quién? Buscamos hacer discípulos de Cristo, solamente eso. Eso es lo que buscamos en un discipulado. Ser más dependiente de Dios que de los hombres, totalmente. Ese es el propósito de un discipulado. Si la persona que te ha discipulado no te ha ayudado a confiar en Dios, a depender de Dios, ha fallado en cumplir eso. Aun si tú, que te has discipulado, aunque ya terminaste, pero tú no has aprendido a depender de Dios y sigues dependiendo más de los hombres, has fallado en tu discipulado. El propósito es ser discípulos de Cristo, no de un hombre. Se trata de reflejar el rostro de Jesús, el rostro de Cristo, no el rostro de quien te está discipulando, ¿verdad? Porque muchos dicen: no, no, si no lo da el pastor, pues yo no me discipulo, ¿verdad? Sí te das cuenta de lo que estoy hablando. Entonces no estás enfocado. Se trata de ser discípulo de Cristo, no del pastor. ¿Quién soy yo? ¿Yo morí por ti en la cruz? Dice Pablo, ¿no? Unos son de Apolos, otros son de Cefas, otros son de Pablo. O sea, espérense, yo morí por ellos en la cruz. De eso se trata, son discípulos de Cristo. Y tenemos que ser una iglesia. Dios quiere eso, que seamos discípulos de Jesús. Que conozcamos a nuestro Señor, ¿verdad? Que sigamos a nuestro Señor. Claro, y vamos a encontrarnos con compañerismo, personas que están haciendo lo mismo, y esa es la iglesia exactamente. Jesús dijo, como vemos aquí, hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Y eso nos muestra que los discípulos se hacen, ¿verdad? Un discípulo no es el resultado espontáneo de la conversión, de que ya creí en Jesús, entonces ya soy discípulo. No, lo estamos viendo por pasos, ¿verdad? La misión de nuestra iglesia es, número uno, alcanzar al incrédulo, al perdido, ¿verdad? Y número dos es discipular al creyente. Son dos pasos diferentes. El discípulo, entonces, se hace. Un discípulo es el resultado de un proceso que involucra la labor de otros discípulos. A ese proceso se le llama discipulado. El discipulado, entonces vemos algo, está ligado totalmente a la iglesia local. Nosotros como iglesia, lo vimos la semana pasada, creemos en eso, iglesias locales. No somos un movimiento, como te decía. Somos iglesias que Dios ha ido levantando. Parte del cuerpo de Cristo. Iglesias locales, donde la gente va y se integra. Donde la iglesia forma parte. Y forma parte de su iglesia local. No que hicieron, es cierto, si me mostras, es una iglesia que ha ido creciendo y se han ido levantando varias iglesias en diferentes estados, y tú lo sabes. Pero cada iglesia es independiente, es una iglesia local. Y tienes que formar parte de una. Si tú dices, es que yo soy semilloso, sí, ¿de qué semilla eres? No, yo de todas. Entonces no eres parte del cuerpo. ¿Cuál es tu iglesia? ¿En dónde te estás discipulando? Como te decía, el discipulado está ligado a la iglesia local. Porque el discipulado precisamente hace eso, nos integra a la iglesia. Nos hace parte de la iglesia. El discipulado provee eso, y ¿sabes qué más probé? Compañerismo. Y a veces es un gran problema en la iglesia, porque la gente no busca compañerismo. Y principalmente me he dado cuenta, ¿por qué? Porque no quiere exponer quién es. No quiere que lo vean realmente quién es. ¿Sabes qué? Eres un pecador igual que todos nosotros, necesitado de la gracia de Dios. Y cuando tú estás negando a eso, estás negando el Evangelio en tu vida. No tienes por qué dar otra cara, otra apariencia. Deja que Dios te integre de esa forma a tu iglesia y formes parte de esta iglesia y Dios te limpie. Es a través del compañerismo que Dios va haciendo eso. Si en verdad le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Dios te ha hecho parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios habla de eso. Capítulo 12. Somos diversos, diversos miembros, diferentes, aún en dones, talentos que Dios nos ha dado, pero hay una unidad y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y es triste de repente ver a gente que viene a la iglesia, pero solamente los ve los domingos en la iglesia. No son parte del cuerpo. Se trata de eso y el discipulado te involucra en eso. En el discipulado te lleva a ser parte de la iglesia. Un cuerpo necesita mantenerse unido, ¿verdad? Y es a través del discipulado que logramos esa unidad. Pues te digo, es necesario para cada uno de nosotros discipularnos. El discipulado te permite conocer a otros creyentes. De repente llegas a la iglesia y dices, pues yo no conozco a muchos de aquí. ¿Cómo le hago? Esta iglesia, pues es una iglesia no muy grande. O sea, bueno, es grande, ¿no? No es menospreciar lo que nos ha dado Dios. O sea, que ha ido creciendo. Somos 250 personas más o menos, ¿no? Pero por ejemplo, la iglesia de Semilla Mostaza México, si la conoces, o sea, el día de hoy son casi 3.000 personas ahí. Pero te dices, ¿y cómo me integro a una iglesia así tan enorme? A través de los discipulados. Esa es la manera en que Dios... De repente mucha gente se queja. No, es que una iglesia muy grande. No, ni siquiera puedes. O sea, ni siquiera eres pastoreado. O sea, no se puede hacer eso, ¿no? Sí. Y nos hemos entendido y aprendido eso. Que a través del discipulado es la manera en que Dios pastorea a una iglesia de ese tamaño. Grupos pequeños. Que se van conociendo. Compañerismo. Y eso es importante. Y qué mejor que te podamos tener nosotros que somos una iglesia así pequeña, tener ese compañerismo y poder conocernos. Y no solamente ser un creyente de pues, los domingos es cuando los veo y de vez en cuando, ¿no? Sino integrarnos a la iglesia. Hay mucha gente que aún el día de hoy dice esto, ¿no? Es que yo me congrego por internet. Qué bueno, o sea, hay herramientas que Dios ha provisto para su iglesia. El internet es una gran herramienta que nos sirve, nos ha funcionado, ha sido útil para todos nosotros. Cuando a veces no podemos por trabajo, estamos lejos de la ciudad, podemos poner internet. Él le doy ya por tu dispositivo móvil, podrías ver la enseñanza. Esta no, pero en Semilla México puedes verla. Si estás enfermo en tu casa, puedes prender y verlo. Pero eso no es congregarte, ¿verdad? Congregarte por internet no es congregarte. La labor de hacer discípulos, que es lo que estamos viendo, es una labor de la iglesia. Y se lleva a cabo, ¿dónde crees? Dentro de la iglesia. Tú no puedes ser iglesia desde tu casa poniendo prédicas. Y vas a encontrar muchos recursos, sí. Pues hay gente que se ha atrevido a decir esto, o sea, yo, mi pastor es MacArthur, ¿no? Mi pastor es Piper, ¿no? Tu pastor será tu maestro, pero pastor ni te conoce, ¿verdad? Es muy diferente eso. En la iglesia es donde encontramos eso, aún el pastoreo. Y a través de los discipulados es importante, vemos eso. Dice Hebreos 10, si tú te estás discipulando, conoces este versículo. Hebreos 10, 24, 25. Dice, y considerémonos unos a otros. Fíjate lo que dice. Primeramente considerarnos unos a otros. Ya es un grupo. Unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Wow, eso es lo que Jesús quiere, ¿verdad? De su iglesia. Que podamos mostrar amor. que hagamos buenas obras en su nombre. Pero esto, ¿cómo comienza? Aquí lo estamos viendo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? ¿Esto dónde es? ¿Dónde es donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? En los discipulados. Dentro de la iglesia. Ahí. Ahí es donde tienes compañerismo y eso te ayuda. El discipulado te permite experimentar el compañerismo y no solo eso. Lo que Dios te ha provisto y te ha dado. Una de las cosas, si tú te has discipulado, a lo mejor lo has experimentado. El consuelo, ¿verdad? Segunda de Corintios lo estudiábamos, comienza diciendo eso, ¿no? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Recuerdas? Dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros con la tribulación que hemos sido consolados. Y eso sucede en los discipulados. Yo lo he visto. Y probablemente tú lo has experimentado. De repente te encuentras una persona que ha vivido lo que tú ya viviste. Y te da ánimo, y te da consuelo, y te da palabra. Y dices, wow. O si no, tú mismo das consuelo a otra persona. Porque está pasando por algo que tú ya pasaste. Y le puedes dar versículos que Dios te dio y te dieron firmeza en ese tiempo de prueba. Es el consuelo. Lo veíamos al final del capítulo 13, ¿no? De 2 Corintios, la carta Consolaos. ¿Te acuerdas? Y es a través del discipulado. Si tú no estás en la iglesia, si tú no estás congregando, si no estás discipulando, ese consuelo no va a existir entre nosotros. Y Dios quiere usarte, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 27, verso 17, a lo mejor recuerdas este pasaje, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? La palabra aguzar significa afilar, ¿no? El hierro con el hierro se saca filo. O sea, no puedes sacar filo al hierro con un algodón, ¿verdad? Tiene que ser con hierro. Y dice, así y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y eso es bien importante. Porque ¿dónde es donde ocurre esto? ¿Dónde es donde Dios nos afila? En la comunión, en el compañerismo, en el discipulado. Ahora, ¿qué significa esto? Sacarte filo no es para que puedas lastimar a la gente, ¿no? Sino para que puedas estar listo, sea una herramienta de Dios para la batalla. Pero es entre nosotros donde encontramos eso, esa preparación. Dice, si el hombre aguza el rostro de su amigo. No dice de su enemigo, ¿verdad? Dice el rostro de su amigo. Y es hierro con hierro, hermano con hermano, creyente con creyente, discípulo con discípulo. El discipulado te permite poner en práctica el amor de Cristo, ¿te das cuenta? Se trata de eso. ¿Cómo? Cuando Dios te pide amar a los que no te caen bien, ¿verdad? Porque de repente es eso, ¿no? Llegas al discipulado y, ¡ay, ahí está ese hermano! Bueno, me voy a cambiar de discipulado. ¿No? ¡Ey! O sea, entonces Dios se equivocó, ¿no? Dios no sabía que iba a estar ese hermano ahí, ¿no? ¿Y sabes cuál es más increíble? Que muchas veces tú no le vas a caer bien. Porque a lo mejor tú eres ese hermano y Dios te ha puesto ahí. ¿Por qué? Porque quiere afilarte. Porque quiere que muestres su amor. El amor de Cristo. ¿Recuerdas cuál es ese amor? Amar a tu enemigo. Obviamente no es tu enemigo, es tu hermano. O es lo mismo. Pero amar a aquellos que no te caen bien. Aún aquellos que pueden estarte lastimando con toda la intención, tú puedes mostrarle amor. ¿Dónde más vas a poder mostrar ese amor? ¿Verdad? Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos amó, dice la palabra Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores. Éramos sus enemigos, pecábamos contra Él. Y fue donde Jesús mostró su amor. Es un amor sacrificial, que no depende de lo que yo recibo, sino de lo que yo puedo dar. Y el discipulado nos ayuda a amar de esa forma. Es donde Dios nos capacita, ¿te das cuenta? El discipulado permite entonces poner en obra el amor de Cristo en nosotros. No huyas de eso. Muchas veces, lo que te decía al principio, la gente no se discipula simplemente por eso, porque no quiere eso. Yo no quiero tener contacto con la gente, yo mejor así lejitos. Entonces no sé qué estás anhelando. Porque en el cielo vamos a estar bien juntos. ¿Verdad? En serio. No huyas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al contrario. Otra cosa, otra beneficio, podemos decirlo, discipularnos. Nos permite estar cerca de los líderes de la iglesia, ¿no? De repente es difícil, ¿no?, acercarnos, y hacemos todo lo posible de este lado, el poder servirles, el poder disponer tiempo, ¿no? Pero a veces de repente es difícil, híjole, el pastor tiene una fila muy grande, ¿no?, y quiero hablar con él y es difícil. En los discipulados puedes conocer a personas maduras. Puedes acercarte, oye, no entiendo esto, necesito este consejo, puedes orar por mí. Todo eso lo encuentras en los discipulados. ¿Sí te das cuenta de lo importante que es? Vamos a continuar ahí en Mateo. Dice entonces, hacer discípulos, dice algo interesante, dice a todas las naciones, ¿verdad? A todas las naciones, todos podemos ser discípulos de Jesús, sin distinción, sin acepción. Todos podemos ser discípulos de Jesús. Y como creyentes, todos necesitamos ser discípulos de Jesús. No se trata de que no, es que eso el discipulado como que no es para mí. Todos. No importa la raza, no importa el lenguaje. Todos somos llamados a ser discípulos de Jesús. Dice algo muy interesante ahí. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas características acerca del discipulado. La primera característica de un discipulado, o más bien una persona que se discipula, es ser creyente. Aquí lo vemos, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Prácticamente la palabra bautizar es sumergirse, ¿recuerdas? Y es sumergirte en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre. Obviamente habla de un Dios, ¿te das cuenta? No dicen los nombres, dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía Franz, un comentarista, dice, la experiencia de Dios en esas tres personas es la base esencial del discipulado. De eso se trata el discipulado. Que conozcas a Dios. Que te sumerjas en Él, ¿te das cuenta? La persona que ha nacido de nuevo necesita experimentar la nueva relación que tiene ahora con Dios. Antes de la conversión éramos, dice la palabra, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, a través de la fe en Cristo, no solo hemos sido reconciliados con Dios, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ahora hijos de Dios. Y comenzamos una nueva relación con Él. Una persona que en verdad ha nacido en el Espíritu, inevitablemente, yo creo esto con todo mi corazón, una persona que en verdad ha nacido de nuevo, inevitablemente, tarde o temprano, será un discípulo de Cristo. Porque así como, sabemos esto, un recién nacido necesita alimentarse para sobrevivir. Un recién nacido espiritual necesita el alimento de la palabra para poder sobrevivir. Eso es lo que nos dice Pedro, 1 Pedro 2, 1 al 3. 1 Pedro 2, 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta? Eso es el discipulado. No es para que seas salvo, es para que crezcas en tu salvación, en tu conocimiento de Dios. De eso habla. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, lo que te decía, por eso te decía, eso seguro de eso, una persona que ha nacido de nuevo, que ha gustado de la benignidad de Dios a través del Evangelio, entender que Jesús murió por sus pecados en la cruz. Si realmente lo has abrazado y has creído en eso con todo tu corazón y toda tu mente, entonces vas a desear discipularte. Vas a desear el alimento espiritual. Te lo decía en principio, el discipular no es una obligación, como te decía. Es una necesidad. No es que tengo que discipularme. Porque no discipularnos, es cierto, no es pecado. Si no te discipulas, no es que estés pecando, aunque es un mandato de Dios. No discipular no es pecado, pero sí es rechazar lo que Dios nos está ofreciendo para crecer y alimentar mi relación con Él. Es algo como incongruente. Lo veíamos el miércoles pasado en Juan. La vida eterna consiste en conocer a Dios, estar con Él, experimentarlo. Y si tú no deseas eso, entonces estás rechazando la vida eterna. Entonces, ¿para qué creíste? Si no deseas eso. Tu anhelo del cielo se va a ver aquí en la tierra. Y se ve a través de esto, quiero más de Él. Quiero estar con Él. Al grado de aborrecer aún lo que este mundo puede darme. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. A ese grado. Y eso te va a llevar a discipularte, a conocer a Dios, a depender de Él, a alimentar tu relación con Él. Regresando a Mateo 28, verso 20. Jesús les dice, hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero otra cosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Te das cuenta? Enseñándoles. Los discípulos se hacen a través de la enseñanza. Y eso implica lo que te decía hace un rato. Corazones enseñables. Corazones humillados. Venía a discipularte con esta mentira de que yo ya sé todo. O sea, no vengo por compromiso. O sea, él que me va a enseñar. Yo tengo más tiempo en Cristo que Él. No es un corazón enseñable. Y estás despreciando lo que Dios te ha dado. Y mejor no te disipules. Desechad, decía, leamos, ¿verdad? Para poder recibir el elemento espiritual, desechad toda malicia. ¿Verdad? Desecha eso. Hazte como un niño. Un niño que es enseñable. Enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos la segunda característica de un discípulo. ¿Sabes qué es? Obediencia. La palabra guardar en la Biblia, cuando se refiere a las enseñanzas, habla de obedecer. Obedecer lo que se ha escrito, lo que Dios nos... Y la segunda característica de un discípulo, primeramente es la primera es esta, ¿no? Que fuera creyente, ¿recuerdas? Y la segunda es que sea obediente. Que guarde, que esté dispuesto a obedecer. El discipulado... Déjame decirte lo que no es. El discipulado no es un curso para llenarnos de conocimiento. No se trata de eso. El discipulado se trata de crecimiento. Y claro que es necesaria la información para crecer, pero también es necesario practicar lo aprendido. No confundamos conocimiento con crecimiento. Mucha gente piensa que se trata de eso. Entre más sé de Dios, entre más conozco la Biblia, me sé versículos de memoria, soy más espiritual. No. Puedes conocerte toda la Biblia y ni siquiera ser un creyente. Hay personas así. Se trata de crecimiento. Déjame citarte a Hendrickson nuevamente. Dice esto, él muy interesante. Dice, un entendimiento puramente mental, dice, hasta ahora no ha hecho ningún discípulo. Es parte del cuadro, de hecho una parte importante, pero solo una parte. La verdad aprendida debe ser practicada, debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad para que uno permanezca o continúe en la verdad. Solo entonces uno es verdaderamente discípulo de Cristo. Jesús quiere verdaderos discípulos, ¿verdad? Él no quiere discípulos de mentis. ¿Recuerdas Juan 8? Déjame citarte Juan 8, verso 31. Ahí vemos claramente eso. Y fíjate lo que dice Jesús. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice ahí tu Biblia? Creído en él. Ya estaban creyendo en Jesús. ¿Pero por eso eran discípulos? No. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, no de mentiras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes el problema de muchos creyentes el día de hoy? Personas que te dicen, soy cristiano, pero tú ves su vida y dices, yo no te veo como cristiano. No te veo caminar como una nueva persona, nueva criatura. ¿Sabes cuál es su problema? Que no son discípulos. Y se conforman con eso. Yo ya creí ya con eso. ¿Y sabes cuál es el problema? Que no conocen la verdad. Y realmente no son libres. Siguen siendo esclavos del pecado. Oye, pero sí han creído en Jesús. Sí creyeron. Pero es como estar en una celda con la puerta abierta y te quedas adentro. ¿Me explico? No, aquí estoy bien, yo me conformo con esto. Ya la abrieron de asalto. No, aquí estoy bien. Sé discípulo. Si permaneces, dice Jesús, si permaneces en mi palabra, que es la comunión con Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solo conocer, es ser. En Juan 15, más adelante, en el verso 7, Jesús le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, muy, muy similar a lo que leíamos en Juan 8, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Fíjate lo que dice el siguiente verso, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, porque eso es lo que realmente vas a pedir si permaneces en Jesús. Darle gloria a Dios. Y sin duda creo que la característica de una persona nueva en Cristo es una persona que ahora tiene el anhelo de darle gloria a Dios en su vida. Y Jesús dice esto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué cosa? Fruto. Y seáis así mis discípulos. Un discípulo de Jesús no es aquel que conoce mucho la Biblia. No es aquel que cita versículos para todo. Es aquel que está dando fruto. No son obras. Es fruto. El fruto viene, Jesús lo dijo en Juan 15 al principio. Separado de mí nada podéis hacer. El fruto viene de una permanencia en Cristo. De estar con Él. Y eso lo encontramos en los discipulados. Somos discípulos de Cristo. Y ahí es donde le damos gloria a Dios. Y damos fruto para su gloria. El objetivo fundamental del discipulado es que los creyentes crezcan en su relación con el Señor. ¿Sabes qué es eso? Madurez. Madurez espiritual. Si en verdad te estás discipulando, tu vida va a sufrir cambios. Y digo, si en verdad te estás discipulando, no que te estés discipulando, porque he conocido gente que se ha aventado los 6 libros del discipulado y son lo mismo de cuando llegaron. ¿Y sabes qué digo? Esa persona nunca se discipuló. Iba, pero a pasar lista. Si tú en verdad estás siguiendo con un corazón, como veíamos, dispuesto a ser discipulado, enseñado, sin duda tu vida va a experimentar cambios y va a haber fruto. El aprovechamiento de los discípulos se ve en una vida transformada. No en cuántos libros he estudiado. No, yo ya voy en Navegantes 3, ¿no? Ah, entonces ya eres más espiritual que uno que va en Navegantes 1. O sea, deja eso para la primaria, ¿no? Jesús dijo en Juan 13 también, verso 35. En esto conocerán todos que sois, ¿qué cosa recuerdas? Mis discípulos. ¿En cuántos versículos se sepan? ¿En cuántos libros de discipulado han estudiado? No. Si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Y eso se logra dónde? En los discipulados. Hierro con hierro se aguza, ¿recuerdas? Considerémonos unos a otros para estimularnos a qué cosa? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Te das cuenta de la necesidad que tenemos de discipulado? Entonces es cierto, no se trata de cuántos libros ya terminé, se trata de cuánto he sido conformado a la imagen de mi Señor. De eso se trata. Porque es el propósito de nuestras vidas. Romanos 8, verso 29. Dios dice a través de Pablo, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos. Igual, hacer discípulos. ¿Te das cuenta del verbo hacer? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es el propósito de tu vida como creyente. Ser conformado a la imagen de Jesús. Ser hecho un discípulo de Jesús. Seguidor de Cristo. He conocido a personas que han terminado todos los libros del discipulado. Y lo que hacen es comenzar nuevamente desde el libro 1. ¿Por qué? ¿Porque no entendió muy bien? No. Porque ha entendido el propósito del discipulado. Aprovechar la oportunidad que Dios te da de ser parte de su cuerpo al tener comunión y ser transformado a la imagen de su Hijo. Yo no entiendo cómo cuando de repente una persona le dice, ¿sabes qué? No estás aprovechando el discipulado, has faltado mucho, no estás trayendo tareas, mejor regrésate al libro 1 o regrésate un libro antes. ¿Pero por qué? O sea, perdóname si te estoy lastimando, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué? Pues porque lo necesitas, o sea, ¿por qué te ofendes que te diga, toma otra vez el libro 1? Al contrario, puedes decir, pues va, otra vez, voy a tener más tiempo para discipularme. O sea, luego ves el corazón de la persona, ¿no? Esta persona, creo que ni siquiera el libro 1 le va a ayudar. Necesita el Evangelio otra vez. O sea, no tienes por qué sentirte mal que alguien te diga que regreses a discipularte. Al contrario, qué bueno. Voy a poder tener más compañerismo con mis hermanos. Voy a permitir que Dios siga haciendo su obra en mi corazón. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora también algo importante. El discipulado. El propósito de discipulado es, te lo decía en un principio, es hacer discípulos de Cristo, ¿verdad? Depender de Dios. Y cuando terminamos un discipulado, si no hay otra oportunidad de discipularnos, ya eres discípulo de Jesús. Tienes tu Biblia, tienes bases, tienes una relación con Dios. Ese es el propósito. No que de repente, no, pues ya no he discipulado, pues yo quiero seguir discipulando y voy a comenzar entonces un estudio y vamos a seguir. Entonces ya, o sea, el propósito es ese, no es conocer y depender más de Dios. ¿Se trata de seguir a Jesús? Y la iglesia, yo le doy gracias a Dios porque he podido crecer una iglesia así, que se preocupa por eso. ¿Qué ha provisto de esos tiempos? Porque vemos la necesidad que tenemos todos de conocer a Dios, de estar cerca de Él, de experimentarlo. Pero no nos quedemos con los medios, lleguemos al fin. ¿Me explico? No hagamos del discipulado nuestra relación con Dios. El discipulado es una herramienta para que puedas conocer a Dios. Y estudiamos esas cosas, lo que es la palabra, lo que es la oración, la obediencia, cosas que son bíblicas. Necesitas conocer. El propósito del discipulado, como te decía, no es enseñarnos cosas para llenarnos de conocimiento, sino enseñarnos cosas para formar en nosotros un carácter, el carácter de Cristo. Ese es el propósito del discipulado. Vamos a terminar lo de Mateo 28, Jesús entonces les dice esto, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? todas las cosas que os he mandado. ¿Qué necesitamos aprender? Guardar lo que te decía. Aquí vemos el contenido de la enseñanza. Todas las cosas que Jesús ha enseñado, les ha mandado a los discípulos. La doctrina de los apóstoles, exactamente eso. La iglesia tiene la responsabilidad de presentar todo el consejo de Dios a aquellos que son hechos discípulos. Y es la iglesia. Como te decía, la iglesia local a la que perteneces. No es que yo voy a otro grupo con esos otros hermanos de este lado. No es que yo voy a empezar un estudio en mi casa. Oye, ¿y la iglesia entonces queda fuera? Eso no es obediencia, eso no es ser sabio. La iglesia está proveyendo esas cosas. Yo entiendo, si de repente es que en mi iglesia no hay, ok, ora, busca al pastor, platica con él. Pero si lo hay, ocupa las cosas que están en tu iglesia. Sé parte de tu iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad, como te decía, de hacer esto. Presentar todo el consejo de Dios. Todas las cosas que Jesús mandó, enseñó. Una iglesia que no está enseñando todo el consejo de Dios, no está obedeciendo, como vemos, la gran comisión. Y no está sujetando a la autoridad de Jesús. No solo es predicar el Evangelio, es hacer discípulos. Es a través de la palabra. Y fíjate lo que dice el último. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. La tercera característica de un discípulo de Jesús, obviamente, es estar con Jesús todos los días. ¿Sí lo ves? Porque eso implica, o sea, sí dice que Jesús va a estar con nosotros, pero ¿tú estás con Jesús? Jesús está diariamente con nosotros, ¿sabes? Para perdonar, para santificar, para guiar, para fortalecernos. De repente, ya, ¿sabes qué? El discipulado como que quiero dejarlo. No, me he encontrado, estoy desanimado, ya no quiero discipularme. ¡Ey! Dios quiere fortalecerte. Dios quiere que te discipules. Exactamente eso es lo que necesitas. En medio de ese desánimo, necesitas discipularte, necesitas venir a Él. Que Él te anime, que Él te consuele. Y Él está ahí todos los días para hacer eso. Él está con nosotros en nuestro pesar, en nuestra alegría, en las enfermedades, en la salud, en vida, en muerte, en el tiempo, en la eternidad. Jesús está con nosotros, te das cuenta, todos los días. Y eso es más real, ¿sabes cuándo? Cuando somos discípulos. Cuando lo estamos siguiendo, ¿verdad? Un creyente que no es discípulo, le cuesta trabajo ver a Jesús en su vida. No entiende lo que está pasando, no lo ve. No se da cuenta que Él está todos los días con Él. Es importante discipularnos para saber que Dios está ahí. De qué forma Él me está guiando, bendiciendo, fortaleciendo, como te decía. Forjando. Voy a terminar con un salmo. Si me quieres acompañar, por favor. Salmo 133. Hay una hermosa ilustración de esto en el Salmo 133. Si tienes ya tiempo en Cristo, creciste en una familia cristiana, a lo mejor conoces este salmo, a lo mejor te lo sabes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿recuerdas? Dios quiere esto. Dios quiere vernos juntos como su iglesia. Pero no solo eso. Quiere vernos juntos en armonía. Y esa armonía la encontramos cuando nos discipulamos, cuando nos rendimos. Nuestra armonía no viene de nuestra capacidad, de nosotros mismos, viene de Dios. De entender, reconocer lo que Él hizo por nosotros. La forma en que Él se dio por nosotros. Ahí viene la armonía dentro de la iglesia. Entonces, sí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y pone estas dos ilustraciones. La primera es hablando de Aarón, del sacerdote. que se le ungía y se derramaba el aceite sobre su cabeza y recorría todo su cuerpo. ¿Recuerdas? Y dice, es así de hermoso. Y yo veo esto el día de hoy dentro de la iglesia, así, con esa ilustración. ¿Que quién es la cabeza de la iglesia? ¿Recuerdas? Cristo. Y es increíble ver cómo el cuerpo que somos nosotros se va derramando el aceite desde la cabeza hasta todos nosotros. ¿Y sabes qué representa el aceite también en la Biblia? El Espíritu Santo. Y es ahí donde encontramos esta comunión, esta armonía, al saber que Dios, Jesús, la cabeza, está con nosotros y el Espíritu Santo se va derramando en el cuerpo de Cristo y nos va uniendo, y nos va integrando en esta familia que es la iglesia. Y somos discípulos de Jesús. De eso se trata el discipulado, de que formes parte del cuerpo de Cristo. Muchas características vimos, muchas bendiciones. La última esto, lo que dice el Salmo al final. Dice, porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué cosa? Y vida eterna. ¿No es lo que queremos? Ser bendecidos por Dios. Vida eterna aquí en la iglesia, en los discipulados. Creo que quedó muy claro lo que te decía al principio. Discipularnos no es una obligación. Si vemos que es parte de un mandato, la gran comisión, pero más allá de una obligación, es una necesidad para cada uno de nosotros como creyentes de Cristo. Necesitamos ser ahora discípulos de Cristo. Y la iglesia provee de eso. Es más, este lugar tiene ese propósito. Estamos abriendo discipulados. El siguiente mes van a comenzar 3 discipulados, como lo anuncié. En el otro lugar era difícil porque nos discipulábamos en casas. Aquí ya tenemos más espacio, ¿verdad? Para hacerlo. No tenemos excusa para decir, es que mi iglesia no dan discipulados, es que yo no puedo crecer. Dios ha provisto de todo para que lo hagas. No desdeñes lo que Dios te ha dado. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, queremos darte gracias por la comunión que nos das. Puedo venir a tu palabra, escudriñarla y aún en temas así, Señor, que de repente decimos o pensamos que tiene que ver esto con la palabra, Señor, podemos darnos cuenta que está escrito, Señor. Y lo importante que es para, Señor, para nosotros, Señor. No es tanto importante para ti, es un deseo que tú tienes, Señor, que seamos discípulos tuyos, pero es importante para nosotros ser discípulos. Señor, es nuestra oración, Señor, que cada creyente en esta iglesia sea un discípulo tuyo. Cada persona, Señor, que ha puesto su fe en ti, no se quede solo con eso. Pueda experimentarte, pueda conocerte, pueda reflejarte. Y sabemos que eso es a través del discipulado, Señor. La manera en que tú, Señor, nos discipulas. Como veíamos aquí en tu iglesia, Señor. Y se trata de eso. Ayúdanos. Ayúdanos a tener corazones así dispuestos, Señor. A ser enseñables, humildes. Venir con toda nuestra disposición a ser lavados con tu palabra, Señor. Y que podamos ser esas nuevas criaturas, Señor, que reflejan tu amor. Ayúdanos a crecer, vemos eso. Uno de los propósitos del discipulado es que podamos crecer, madurar espiritualmente. Y te lo pedimos, Señor. Quiero pedirte por aquellos que a lo mejor no se han discipulado nunca, Señor. Que le hayan entendido esto, Señor. Es una necesidad para que ellos puedan crecer. Son los medios que tú has provisto, Señor, para que puedan ser tus discípulos. Aquellos que están discipulando, Señor, que puedan tener este corazón y puedan tener el enfoque correcto de lo que es discipularse y poder crecer en la fe. Aquellos que a lo mejor ya acabaron, Señor, tal vez pueden volver a entrar al discipulado, Señor, y entender más y poder refrescar las cosas que han aprendido y recordar lo que has hecho por ellos, tener comunión con la iglesia. Señor, queremos dar fruto, darte gloria a ti, como veíamos, siendo verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a hacer esto, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por traernos aquí y permitirnos participar. Señor, no solo en esos tiempos de reunión general, sino aún tener la oportunidad de discipularnos, Señor. Ayúdanos a aprovechar todo eso. Señor, lo queremos hacer. Señor, como veíamos, porque es una necesidad para nosotros. Queremos darte gloria, Señor. Ayúdanos, capacítanos, prepáranos. Gracias, Dios. Gracias por la comunión. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.